Escuchar aquí el día de hoy, pues gracias Alfredo por la comunión, Rosy, ha sido un día de emociones el día de hoy, ¿no? Pues esta semana ha sido igual, ha sido de muchas oraciones contestadas, ahí está una, ahí sentado, ahí está Oscar que se bautizó hoy, mi hermano, pues parece que me estaba diciendo un informante por ahí que tengo que a lo mejor no se viene el 18, sino el 11. Entonces hay que ver qué pasa ahí. Entonces, vamos a ver, yo los voy a ver allá en el jubileo la próxima semana, que por cierto el jubileo es la próxima semana. Los que van a ir se van a... Es un banquete espiritual el jubileo, así es que es una experiencia única. Pero los que se quedan, no se preocupen, les vamos a traer todo lo que pasó ahí, ¿ok? Comentaban un poquito acerca del ministerio y realmente yo me puse a pensar qué hemos hecho, ¿no? Realmente, ¿qué hemos hecho nosotros en 6 meses, 7 meses que hemos estado aquí? Realmente no hemos hecho nada. Dios ha hecho todas estas cosas, pero cuando nosotros llegamos aquí había los cuatro fantásticos, ¿no? Que eran María, Ginger, Juan y Rodrigo, que ahí siguen todavía los cuatro fantásticos, ¿no? Había cuatro discípulos aquí. Luego llegó Lucy de Syracuse y se unió al ministerio. Luego llegamos Raúl, Betty y yo y nos unimos al ministerio. Después se bautizó Gustavo, se bautizó Lisa y se bautizó Ale. Después de eso se bautizó Laura. Luego llegó Alfredo y Rosy. Luego se bautizó Jason, que pues no es muy latino, pero lo vamos a hacer latino. ¿Quién entiende Jason español? Para que vean, ¿verdad que sí, Jason? Sí. Ok, Jason quiere ser hispano, por eso lo vamos a tratar de convertir. Si no podemos, pues ya lo botamos para allá. Y el último de hoy, pues ha sido Oscar, ¿no? Que no es precisamente el último, pero el más reciente. Con eso hacemos ya 16 discípulos en el ministerio. Si ustedes se ponen a ver, de 4 a 16 se ha cuadruplicado el ministerio en 7 meses. Si seguimos creciendo de esta manera, hagan ustedes las cuentas y qué va a pasar al final de diciembre. Podríamos tener este cuarto con 30, 40 o 50 personas. Entonces Dios está moviendo, está haciendo cosas increíbles y realmente no somos nosotros. Y pensando en eso fue lo que me inspiró a hacer el mensaje de hoy, porque realmente lo que hemos vivido esta semana estudiando con Oscar me llevó y yo estaba pensando, es cierto que nosotros no podemos hacer nada. Realmente, por más inteligente que tú pienses que eres, por más guapo, así como Alfredo, ¿no? Él se cree muy guapo. Aunque el más guapo del ministerio es Raúl, ya lo saben todos. Pero aunque tú pienses que tú eres muy grande, muy guapo, muy muy fuerte, realmente sin Dios no puedes hacer absolutamente nada. Si Dios no quiere, no va a pasar nada. Y mucha gente piensa, ¿será esta persona imposible de que se bautice? Así como decía Balta, no, este cuate no, nunca va a caminar ahí, no, ni para cuándo. Y aquí está ya Oscar. Y yo sé que las oraciones de Laura han sido contestadas. Y las oraciones de muchos, porque todos hemos estado ahí pidiendo por él, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no se acercan a Dios porque sienten que son muy malas. O que han hecho cosas terribles que Dios no les va a perdonar nunca. O que no le agradan a Dios y tienen un gran temor. Realmente lo que te aleja de Dios es el miedo. El miedo a que las cosas estén al descubierto. Y vamos precisamente a ver esta escritura en Juan 3:19. Vamos para allá. Si tú eres pecador, este mensaje te va a animar. Y si no eres pecador, ahorita te vas a dar cuenta que sí eres pecador. Juan 3:19. ¿Estamos ahí?
Sí.
Ok, chequen lo que dice aquí. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo, aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, porque para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Como vemos aquí, la causa de la condenación de una persona está completamente relacionada a las decisiones que toma. ¿Sí? Muchas veces las cosas que hacemos sabemos que no están bien, y tienes una conciencia que te dice, esto no está bien, yo no debería de estar haciendo esto, pero lo haces. Tomas una decisión y pones tus decisiones en lugar de las decisiones de Dios. ¿Cierto? Cuando una persona se acerca a la luz y ve que todo lo que ha hecho en su vida va a quedar al descubierto, le da vergüenza, le da miedo y prefiere alejarse. ¿Por qué? Por esa misma culpabilidad que tú tienes en tu corazón. Ese miedo causa culpabilidad en tu corazón. Y eso no te deja acercarte ni a Dios ni a las personas. Muchas veces tú vives con secretos. Es un matrimonio y el hombre y la mujer tienen secretos que nunca se han dicho. Tú no puedes vivir en la luz cuando tú no tienes esa transparencia para que tu otra mitad pueda saber realmente la clase de basura que eres. Y realmente eso somos basuras. Pero como nos gusta aparentar cosas, no decimos nada. Todo está bien. Oh, mira qué linda pareja. Oh, se llevan súper bien. Mira, le da un beso todas las veces que pasa aquí al frente a compartir. ¿No? Pero ¿qué pasa atrás de la puerta? ¿No? Muchos podemos fingir, y no estoy diciendo nada de los alaníes, ¿ok? Muchos podemos fingir cosas delante de las personas, pero en la casa tener una vida totalmente diferente, totalmente en contra de Dios. Esta condición espiritual se llama culpa, y es la trampa más grande que Satanás utiliza para alejarte de Dios. Que tú te sientas culpable, que digas, no, yo me siento tan mal, yo sé que Dios no me va a perdonar. Yo sé que si le digo esto a mi esposa, ella se va a divorciar de mí. Yo sé que si le digo esto a mi amigo, no me va a volver a hablar nunca. Es culpa lo que tú tienes, y esa culpa te detiene de actuar. No te deja actuar. Y eso lo hace Satanás para que tú pienses que no hay ninguna esperanza, que no hay un remedio para tu vida. Así como hablaba Rosy, ¿no? Hay problemas, vienen situaciones, vienen cosas, y tú dices, no tiene remedio en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Y empiezas a hacer otras cosas que están peor que las que ya tienes. Te empiezas a desviar más del camino en vez de regresarte. Empiezas a sustituir tus huecos en el corazón con vicios, con mujeres, con drogas, con cosas que están allá afuera que tú usas para olvidarte un ratito de tus problemas. Pero ¿sabes qué? Todo regresa. Porque ese efecto se te va a pasar. Y vas a volver a la realidad y te vas a dar cuenta que estás igual o peor de cuando usaste esas cosas. Realmente lo que necesitamos es a Dios en nuestro corazón. Si tú has pecado, aunque sea un poquito, tienes un problema. A lo mejor estás tan ciego que dices, yo nunca he pecado. Yo estoy bien con Dios. Bueno, me porto un poquito mal, pero eso no creo que le desagrade a Dios. Bueno, vamos a ver tres escrituras aquí que están increíbles. Romanos 3:23. ¿Están ahí? Fíjense lo que dice ahí. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cómo la ves? ¿Estás en el grupo de todos o en el otro grupo? Si estás en el otro grupo, estás mal, porque el otro grupo no existe. Ahí dice todos. Todos han pecado de acuerdo a la Biblia. Ezequiel 18:20. Denle para atrás para el Antiguo Testamento. Pues de primeros principios ya se saben 40 libros de la Biblia, ¿te imaginas? De memoria. ¿Verdad, Lucy?
Vamos, Lucy.
Me tocan 50 la próxima vez a usted, Lucy. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice aquí acerca de los que pecan. Si tú has pecado poquito, ¿ok? Aquí no dice que mucho o poquito, nada más el que peca. Dice ahí, todo el que peque merece la muerte. Tú mereces morirte si pecaste. Pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Otra escritura más, primera de Juan, capítulo 1. Váyanse ahora hasta atrás, que ahí no hemos llegado a esos libros, por eso no sabían dónde estaba. ¿Estamos ahí? Ahí voy. Versículo 8. Fíjense los que dicen que no tienen pecado, ¿ok? Chequen esto. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, está hablando de Dios, y su palabra no habita en nosotros. O sea que, ¿qué salida te queda para decir que no has pecado? Ninguna, ¿verdad? Todos hemos pecado, y si tú dices que no has pecado, bueno, estás haciendo a Dios un mentiroso. Entonces, ¿cuál va a ser mi esperanza? Si yo he pecado, si merezco la muerte, si estoy mal, ¿cuál es mi esperanza? Si Dios me va a castigar, ¿no? Si ya me di cuenta que todos han pecado, que por mi pecado merezco la muerte, y que si no digo que he pecado, soy un mentiroso, hago pasar por mentiroso a Dios, y no tengo su palabra en mi vida. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Y ahora qué? Como dice la India María, ¿cómo le hace, bro? ¿Cómo le hace la India María, bro? Oh, hay mucha gente, le da pena. Le da pena hoy, pero les voy a contar, les voy a dar un adelanto de diciembre. Por si no van a estar aquí, en diciembre vamos a tener una pastorela muy especial. Porque va a ser, por ejemplo, Balta es un imitador excelente. Él hace voces de lo que ustedes le digan. Y él imita a la India María. Entonces la pastorela de diciembre va a ser con narración y él va a ser el narrador con la voz de la India María. Así es que prepárense porque eso va a estar súper chistoso. Bueno, déjame decirte una cosa. Si tú estás en cualquiera de esas situaciones espirituales, te voy a dar una buena noticia. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios son todos pecadores, aunque no lo creas. No necesitas estar lejos de Dios para no ser pecador, y aún estando cerca de Dios, eres un pecador. Y vamos a ver la historia de un hombre. Era un hombre cerca del corazón de Dios. Era llamado igual, el corazón de este hombre, lo llamaban como que tenía el mismo corazón de Dios. Y vamos a ver qué pasó ahí. Este estudio lo hicimos con Oscar y lo quise compartir hoy con toda la iglesia, porque es una cosa impactante. Es una cosa que nos va a demostrar cómo realmente los humanos, como todos nosotros, ¿quién es humano? ¿Quién no es humano aquí? ¿Tenemos extraterrestres? Balta, con razón ya decía que lo de las voces no era normal. Ok, sí, ¿cómo nosotros como discípulos vamos a fallar? Muchas veces, pero la gracia de Dios siempre va a estar ahí para nosotros, ¿ok? Vamos a ir al libro de 2 de Samuel, capítulo 11. ¿De quién crees que estoy hablando? De David. De David, wow. ¿Lo conociste, María? María sí conoce a David. Fíjense esta historia. Esta historia es impresionante de todo lo que David hizo siendo un hombre de Dios. ¿Estamos ahí? Capítulo 11, versículo 1. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, los soldados, cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su casa, a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, «Has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa?» En ese momento, respondió Urías, «Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí, hoy aquí, y mañana te enviaré de regreso», replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al siguiente día, David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en la batalla, también perdió la vida Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate, y le dio esta orden al mensajero. Cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mandó a Abimelech, hijo de Yerubeser? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo, sin embargo, lo que David le había hecho le desagradó al Señor. Capítulo 12. Ahorita vamos a analizar esto. Bueno, vamos a analizar esto aquí. Como estamos viendo, David era un hombre que estaba con Dios, ¿cierto? David realmente adoraba a Dios, seguía lo que Dios le mandaba, al pie de la letra. Él siempre tuvo una relación íntima con Dios. Pero en este momento, estamos viendo que David dice ahí, imagínate, y esto es bueno que lo hablemos para los solteros, ¿no? Este cuate Urías estaba en la guerra, ¿verdad? Él se fue a la guerra, estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo David en Jerusalén? Nada. ¿Y cómo sabemos que no estaba haciendo nada? Porque dice que se levantó en la tarde. O sea que se la pasó dormido todo el día. Estaba de ocioso. ¿Cuál es tu mejor compañera para empezar a pecar? La ociosidad. Quédate solo y no hagas nada y vas a empezar a pecar. Eso es segurito. A David le pasó. Dice que se levantó y empezó a caminar por ahí por la azotea en la tarde y vio a esta hermosa mujer bañándose. Obviamente ella estaba desnuda ahí. La vio y ¿qué sintió en su mente? Un deseo. Y como hemos hablado, el proceso del pecado, ¿no? El pecado empieza con un pensamiento que se vuelve deseo en tu corazón y después una acción. Y ahí engendra el pecado. Él estaba en esa situación y ve a esta mujer y cuando él la llama y se acuesta con ella, comete un gravísimo error. Él rompe 3 de los 10 mandamientos que eran la ley de Moisés en aquella época. Y vamos a revisarlos. Vayan a Éxodo 20. ¿No hay segunda de Éxodo? Sí.
No.
Ok. Éxodo 20. O a Levítico 5, el que quieran. ¿Creen que estoy loco? Las dos escrituras dicen lo mismo. Son los 10 mandamientos. Levítico 5 y Éxodo 20 traen los 10 mandamientos. Vamos a leer en Éxodo 20. Esta era la ley que había en aquel tiempo. Por esto se regían el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Estamos ahí? En Éxodo 20, si se ponen a contar ahí los 10 mandamientos, el décimo mandamiento está en el versículo 17. Obviamente, si vamos hacia atrás, David tuvo 3 errores en esto. Rompió el sexto, el séptimo y el décimo mandamiento de Dios. El sexto es no mates. El séptimo era no cometas adulterio. Y el décimo, no codicies la casa de tu prójimo, que está en el versículo 17. Si quieren leerlo ahí conmigo, versículo 13 dice, no mates, ¿cierto? Versículo 14 dice, no cometas adulterio. Versículo 17 dice, no codicies la casa de tu prójimo. Y escuchen bien todo lo que es codiciar la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Si tú codicias cualquier cosa que es posesión de otra persona, tú estás codiciando una posesión de tu prójimo. ¿Ok? Él rompió 3 mandamientos principales de la ley de Moisés. Ahora, él se acostó con ella, pero sabemos por medio de la Escritura que tampoco era una santa, ¿no? Porque ella también participó en eso sin poner ninguna resistencia. Vemos en las Escrituras que dice que ella había estado apenas purificada porque su menstruación había pasado. Y esto era algo que hacían en aquel tiempo. Cuando la mujer menstruaba, lo llamaban como un periodo de suciedad, de asilo de impureza. Lo consideraban como una impureza. Entonces pasaban 7 días después de que terminaban de menstruar y ellas ya estaban purificadas. Y ahí vemos que en ese caso ella participa completamente de este acto. No pone ninguna resistencia, se va con David. Además, pues es el rey, a lo mejor me conviene, ¿no? Pudo haber dicho. Bueno, resulta que unos días después, como leemos en las Escrituras, ella va y le dice, hey, pues estoy embarazada. Pero no le dice, pues vamos a hacer esto o lo otro, sino le dice, pues yo estoy embarazada, ¿qué vas a hacer? Le pone la responsabilidad a David. Para ese entonces, ¿quieren saber lo que decía la ley acerca de lo que David había hecho? Vayan a Levítico 20:10. Esto era lo que merecía cualquier persona que se hallara en esa situación. Este capítulo es interesante porque se llama Castigos por el Pecado. Aquí está una lista de los castigos que les daban a las personas en esa época. En el caso de David y Betsabé, fíjense lo que iba a pasar. 20:10 dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Lo que merecía David y Betsabé era que los mataran. Eso era la ley. Eso era la ley de Dios y David tenía que respetarla. ¿Qué es lo que pasa por la mente de David? Hey, ¿cómo voy a tapar este pecado que acabo de hacer? Ella le dice, hey, yo estoy embarazada, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué es lo que planea David? Dice, bueno, esta mujer no va a hacer nada, yo tengo que hacer algo. Y lo que hace es tratar, hacer un plan para que maten al esposo. Primero lo llama de la batalla y le dice, hey, ¿por qué no te vas a tu casa para que te acuestes con tu mujer, no? ¿Cuáles eran las intenciones de David en ese momento? Pues que de alguna manera tuvieran esa intimidad y ella, el embarazo, pues se lo cargaran al esposo y él quedar un poquito ahí como limpio del asunto, ¿no? Pero estamos hablando de un hombre de Dios, guys. Era un hombre que estaba totalmente en comunión con Dios. Y estás hablando ahora de adulterio y de mentiras. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios haga estas cosas? ¿No es increíble? Bueno, después de que él no consigue que Urías vaya con su esposa, decide matarlo. Hace un plan para que en el ejército, ellos estaban luchando ahí contra una ciudad, hace un plan para que lo pongan enfrente y lo maten. Y acaba pasando eso, ¿sí? Lo matan. Urías, antes de irse, hay una cosa muy interesante aquí, porque cuando David le dice a Urías, hey, vete con tu esposa, pues relájate ahí, ya que has estado mucho tiempo fuera, relájate un poquito, ve con ella, come. Urías le dice esto, yo no puedo hacer tal cosa. Y esto es una crítica y un juicio directo contra lo que David no pudo dejar de hacer y lo que él sí estaba haciendo. Él estaba enfocado en su misión. Su misión era proteger Jerusalén y al rey. Y David era proteger a todo el pueblo y estar con una relación íntima con Dios. Y David no lo pudo hacer. Y Urías, al retarlo de esta manera, yo creo que David se ha de ver enfurecido. No lo dice la Biblia. Pero igual y dijo, man, este necio no entiende, ¿no? Entonces lo mata para allá, lo manda para allá y lo mata. Imagínense, por tener a la mujer de otro, David llegó a hacer tantas cosas que mató a uno de sus mejores hombres en el ejército en ese momento. Lo mandó matar. En el versículo 25 vemos una cosa muy interesante acerca de lo que hizo David. Vayan otra vez a 2 de Samuel. Espero que tenían ahí su dedo puesto, ¿no? Sí. ¿Estamos ahí? 11:25. Fíjense, David no solo mató a uno de sus mejores hombres, cometió adulterio, mintió. Incluso hizo pecar a otros diciéndole que cubrieran su pecado, porque el mensaje que le mandó a Joab prácticamente le decía, hey, manda a matar a este guy. Ellos como tácticos de guerra sabían que lo que él estaba diciendo no era una táctica de guerra. Querían asesinar a ese hombre. Los puso a pecar incluso a ellos, porque les pidió que le cubrieran ese pecado. Pero todavía, cuando él lleva las noticias, ven en versículo 25 lo que dice David. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Incluso David aquí ya está racionalizando su pecado, como diciendo, ya son cosas que pasan. ¿Sí? Nosotros podemos hacer así, guys. Oh, ¿sabes qué? Anoche me fui a una fiesta, me encontré una muchacha por ahí y pues me acosté con ella. Pero pues tú sabes, son cosas que pasan en las fiestas. O me fui por allá a otro lugar y pues me tomé unas copas, me agarró la policía, me pararon y me metieron a la cárcel. Pero son cosas que pasan. La policía agarra a cualquiera. Nos acostamos con alguien, la embarazamos, tuvimos un hijo. Son cosas que pasan, ¿sí? Y no nos damos cuenta del pecado tan grave que cometemos y cómo destruimos la vida de tanta gente por racionalizar nuestros pecados, por decir, son cosas que pasan. No son cosas que pasan, guys. Son cosas que decidimos hacer y no pensamos en cómo vamos a destruir la vida de otros. No son cosas que pasan. Decidimos pecar. ¿Ok? Dice ahí que esto desagradó al Señor. ¿Ustedes creen que el pecado tiene consecuencias? Vamos a ver qué le pasó a David. Vamos a seguir ahí en el versículo 12. ¿Están listos?
Sí.
Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. ¿Estamos ahí?
Sí.
El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darles de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Fíjense la respuesta de David: he pecado contra el Señor. En cuanto él oyó esto, él se dio cuenta de lo que había hecho. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. David se dio cuenta del pecado, de todo lo que había hecho, y obviamente se sintió cortado en el corazón. Cuando Natán vino y le dijo esa historia, él estaba enojadísimo, ¿no? Porque David era un hombre justo después de todo, y quería hacer justicia con las personas del reino. Y cuando oyó esa injusticia, se enojó tanto, sin saber que era él mismo el que había hecho eso. Aquí estamos viendo que otro va a pagar por su pecado. Y aunque la Biblia dice, y ya lo acabamos de leer, que ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni ningún padre por el pecado de su hijo, en este momento estamos viendo que con Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Y que por el pecado de David, Dios le tenía que dar un castigo. Tú ponte a pensar cuando hieres a alguien, ¿en dónde va a acabar la consecuencia? A lo mejor no es en ti. Dios le dijo que iba a haber desgracias en su familia y que de su propia familia, con la espada, iba a haber problemas. Si ustedes siguen leyendo y ojalá les interese, 3 de los hijos de David murieron violentamente. Dios cumplió eso. ¿Tú crees que tú te puedes ir sin pagar las consecuencias de tu pecado? No. Vamos a ver qué pasó aquí con David. Vamos a seguir leyendo ahí. ¿Versículo qué nos quedamos? 15. Ya, si están despiertos todavía, ¿eh?
Dale, Juan.
Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esa?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba. Pero ahora que se ha muerto, ¿usted se levanta y se pone a comer? David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. El niño finalmente murió y Dios cumplió su promesa. ¿Sí? Lo que vemos aquí del carácter de David es que él hizo lo imposible por estar cerca de Dios después de su pecado, para ver si de alguna manera esa consecuencia la podía evitar. Como vemos, hay cosas que Dios no nos va a perdonar. Vamos a tener que vivir con esas consecuencias para siempre. Son cosas que van a estar ahí siempre, no se van a ir a ningún lado. No se te van a olvidar, no se van a borrar de tu mente, pero sí se pueden borrar de tu corazón. Porque lo que vemos aquí es que David tenía ese corazón de arrepentimiento y estaba orando y ayunando y decía, quizás, quizás el Señor me perdone. Cuando vio que no lo perdonó, simplemente aceptó el juicio de Dios. Y dijo, amén, Dios, tú eres todopoderoso, no me vas a perdonar esto, amén. Se acabó. Vamos a seguir adelante. Y es lo que vemos en David, ¿no? Él no se quedó toda la vida llorando, ay, pobre de mí, soy una víctima de las consecuencias, nadie me quiere. Sí, David se levantó y siguió adelante. Y es algo que necesitamos entender porque muchas veces vamos a estar en esas situaciones. Has ofendido al Señor, le decía en el versículo 14, y ahora tienes que sufrir las consecuencias del pecado. Realmente eso va a pasar en nuestras vidas. Ahora, ¿qué corazón prefiere Dios? ¿El corazón de sufrido o el corazón arrepentido? Vamos a leer una escritura que David, es un salmo que David escribió justo después de estos acontecimientos. Vamos a leer el Salmo 51. ¿Estamos ahí?
Sí.
Salmo 51 dice, ten compasión, oh Dios, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que es que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. No te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sion, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todos los quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Ese versículo lo compartí hoy allá arriba. ¿Por qué? Porque es el versículo clave del corazón de David. Dice aquí que un espíritu quebrantado es lo que a Dios le agrada. Si tú no te sientes mal por tu pecado, no te acerques a Dios porque no te va a ir bien. No vas a soportar estar cerca de Dios. Tú prefieres vivir en esa oscuridad. Tú prefieres caminar en esas cosas donde todo es turbio, donde puedes vivir por las apariencias, por donde puedes aparentar ser alguien que no quieres ser, Alguien que no eres, pero que es cómodo ante la vista de los demás. Porque sabes que ante la vista de Dios no eres digno de estar ahí. Realmente, vamos a regresar a Juan 3:16. Y esto es lo que tenemos que hacer. El corazón de Dios es igual al corazón de David. Necesitamos tener ese corazón de arrepentimiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Aquí está la solución. ¿Tú eres pecador? Levanta tu mano si eres pecador. Todos son pecadores, ok. Aquí está la solución, guys. Siempre hay soluciones con Dios. Juan 3:16, y esta escritura es muy famosa. La vemos en los partidos de béisbol, en los partidos del fútbol americano. Ahí tienen John 3:16, ¿lo han visto? A lo mejor ni saben qué significa, pero ahí tienen el letrerote. ¿Estamos? Esto es lo que dice Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, creer en Jesús. Ese es lo número uno. Y lo número dos está en Hechos 2:38. Son dos pasos sencillos. Nada más. Es todo. ¿No duele? Bueno, sí duele porque es doloroso de repente. Pero ya después se cura. Son dos pasos. Creer en Jesús. Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así de fácil es, guys. Dios sí quiere a la gente pecadora, como lo hemos visto. Dios está ahí esperando a la gente pecadora. Nosotros somos pecadores. Pero una vez que te arrepientes, y arrepentirse quiere decir dejar de hacer lo que haces y hacer lo que Dios quiere. Es un cambio. En cuanto tú conozcas a Jesús, vas a conocer a Dios. Si tú no conoces a Jesús, lo siento mucho por ti, pero tú no conoces a Dios. Tú puedes decir, oh sí, Dios está conmigo. Déjame decirte, Dios te está dando oportunidades para que conozcas. Dios te está dando vida para darte otra oportunidad de que te acerques a Él. Pero Dios no está contigo. Desgraciadamente la Biblia nos enseña eso, que no puedes caminar en medio. O estás con Dios o estás en contra de Dios. No hay de otra. Entonces son dos pasos muy sencillos que tenemos que tomar. En otro tiempo David tenía una relación directa con Dios. Y él podía decir, hey, Señor, pues perdóname mis pecados. En este tiempo ya no. Si estuviéramos en esa posición y seríamos pecadores, Dios nos fulminaría en un instante. En este mismo instante, si tú fueras pecador, Dios te fulminaría. El día de hoy, el reto es que cambies tu vida. Los que están visitando, ahí hay personas que los pueden ayudar. Lo que vieron hoy, no es una cosa que pasa de un día para otro. Aunque en la Biblia, la persona que más se tardó en bautizarse no fue 4 meses. Como Oscar, ni 7 meses como yo, ni otro tiempo como muchos otros. El que más tardó en entender esto fueron 3 días, que fue Pablo. Los demás se les predicaba y en ese momento hacían una decisión porque se sentían cortados en el corazón. Veían su pecado y decían, yo no quiero más esta vida. Quiero conocer de Dios, quiero saber qué estoy haciendo mal y cambiar mi vida. Lo único que necesita Dios de nosotros es un corazón arrepentido. Eso es todo. Y que tú te entregues a Él de corazón. Si tú te sientes con un corazón vacío el día de hoy, no lo vayas a llenar de basura allá afuera. Busca a Dios. Realmente Dios es la respuesta que tú estás esperando. Si vas y tratas de llenarlo de otra cosa, como decía Alfredo, puedes tenerlo todo y a la vez no tener nada. Realmente, el día de hoy lo puedes buscar, acércate a alguien, encuéntralo hoy mismo y júntate con los que quieren caminar en la luz. porque ese es el mejor lugar para estar. El día de hoy es esa oportunidad, no la dejes ir. Y así como David, somos pecadores, la vamos a regar. Él la regó mucho, nosotros también lo vamos a hacer, pero tenemos una oportunidad nueva cada día para arrepentirnos y seguir adelante. Gracias.